La historia de las murallas con sangre la escribió la canalla, con sangre la escribió la canalla.
Somos Radio Mundo Real, 10 años.
Buenas tardes, un gusto estar compartiendo esta jornada con todos ustedes que han llegado de distintos puntos de nuestro país y que están tan comprometidos con la continuidad del proyecto artiguista. Y qué bueno que eso, que hoy podamos conmemorar este hecho histórico trascendental que fue la promulgación del Reglamento de Tierras en una actividad que es convocada por un Instituto Nacional de Colonización fortalecido en los últimos 10 años. Otra posiblemente hubiera sido la historia si hubiesen triunfado los intentos que querían acabar con el espíritu de la Ley 11.029 y con el Instituto Nacional de Colonización en el año 2002. Nuestro reconocimiento entonces a los compañeros y compañeras, trabajadores, trabajadoras, productores familiares, productoras familiares, colonos, que mantuvieron viva la lucha por el derecho a la tierra y quienes fueron actores fundamentales en frenar la arremetida neoliberal que atentaba contra el valor social de la tierra. El ministro Aguirre Zavala, en ese momento, en este mismo recinto, decía que en Uruguay el tema de la tierra no era un problema, que no había quien reclamara tierra en Uruguay. En el mismo momento que los compañeros y compañeras de Bella Unión estaban acampados frente al Palacio Legislativo. Pero evidentemente el señor ministro no podía ver eso. Esa lucha que permitió que hoy contemos con el Instituto Nacional de Colonización y el cambio de políticas públicas que se lograron imponer a partir del año 2005 hicieron posible los avances que hoy estamos constatando, como la incorporación de más de 100.000 hectáreas al Instituto de Colonización, el compromiso de sumar más hectáreas en este pedido de gobierno, tanto mediante la adquisición de tierras como mediante el traspaso de tierras de ministerios y entes estatales. Las 57.000 hectáreas entregadas entre 2010 y 2015 resaltan un avance en la dirección que queremos. La cotitularidad de las mujeres, que viene a garantizar el derecho de las mujeres a la tierra y que reconoce al mismo tiempo su papel fundamental en la producción de alimentos. También cabe resaltar la importancia que se ha asignado a los procesos asociativos con casi 150 emprendimientos asociativos a la fecha. Pero ¿por qué consideramos que es clave continuar fortaleciendo al Instituto Nacional de Colonización y las políticas que garanticen la plena realización del derecho a la tierra en la misma línea que el proyecto artiguista? Porque creemos firmemente en la justicia social que orientó el Reglamento de Tierras de 1815 y creemos en la soberanía de los pueblos, en la soberanía alimentaria de los pueblos y en el derecho que tenemos como pueblos a definir nuestras propias políticas y estrategias justas y sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos, en base a la producción familiar, reconociendo el papel de las mujeres y de los jóvenes especialmente. Ese derecho que tenemos los pueblos a definir cómo producir, para quién producir y cómo distribuir lo producido. Como quedó demostrado en la crisis del 2007 y 2008, los pueblos que no son soberanos en la producción de alimentos y que no controlan sus recursos, son mucho más susceptibles a sufrir crisis alimentaria. Y la crisis, como dice una organización llamada ETC, no fue más grave porque la producción familiar es la que alimenta al mundo. Es la producción familiar y campesina la que produce el 50% de los alimentos a nivel mundial. Pero para poder producir es necesaria la tierra. Y claro, no solo la tierra, otras políticas como se mencionó hoy son fundamentales. Y es fundamental que la agricultura familiar pueda permanecer en el campo. En ese sentido, lógicamente nos preocupan los datos del último censo que nos hablan de una desaparición de establecimientos agropecuarios, pero de esos establecimientos que desaparecieron, principalmente los que desaparecieron son los que son menores 20 hectáreas o menores a 100 hectáreas. Ahí es donde se concentró la desaparición. Y lógicamente también nos preocupa el proceso de concentración de la tierra, que no se está dando solo en nuestro país, sino en todo el mundo, y que es un proceso complejo que debemos ver cómo enfrentamos de aquí en más. En nuestro país, la mayoría de las explotaciones agropecuarias, el 55,1%, ocupan una superficie del 4,6% de la superficie total explotada. También vivimos un proceso de extranjerización como en otros países. Y en la medida que el capital financiero pone la mira en el sector agropecuario y los actores transnacionales empiezan a jugar un papel relevante, como los fondos de inversión, por ejemplo, estos actores especulan con el precio de la tierra y generan una mayor demanda de tierras y, por lo tanto, también un incremento del precio de la tierra. Y entonces, enmarcado en ese proceso de penetración del capital en el agro, el mercado de tierras ha sufrido cambios espectaculares, empujando al alza al precio. En el caso de nuestro país, por ejemplo, entre 2002 y 2013, el valor de la tierra se multiplicó por 9. Entonces, ¿cómo podemos revertir estos procesos? Consideramos que solo teniendo políticas públicas y garantizando el papel del Estado, fortaleciendo el papel del Estado como garante de derechos, como garante de la justicia social. Y como decíamos, por supuesto no alcanza solo con el acceso a la tierra, pero en ese sentido hay otras políticas a destacar en los últimos años que también impulsan y promueven la soberanía alimentaria, como el apoyo que se ha dado, por ejemplo, a empresas autogestionarias, que en el caso del sector agroalimentario, por ejemplo, tenemos ejemplos como el Molino Santa Rosa o como la cooperativa Graneco, que hoy de alguna manera abren una brecha en la concentración de las cadenas agroindustriales. Pero tenemos que seguir avanzando. O la ley de compras públicas, que reconoce la importancia de la agricultura familiar y por lo tanto la necesidad de garantizar el acceso a los mercados. Y por supuesto, como mencionó el compañero, la ley de las 8 horas para el trabajo asalariado en el medio rural y la negociación colectiva. Pero de nuevo, todo esto ha sido posible por el papel del Estado, por considerar que solo mediante políticas públicas y no mediante el mercado se logra la justicia social y una distribución adecuada de la riqueza. Nos queda mucho por transitar aún. La tierra no es una mercancía, igual que los alimentos no son una mercancía. La tierra es un bien estratégico, como se dijo hoy. Tiene un valor social fundamental. Y por lo tanto, nos corresponde como sociedad, como país, comprometernos, junto a quienes trabajan la tierra, comprometernos en la defensa de ese bien estratégico fundamental, en garantizar la permanencia de la agricultura familiar en el campo y en defender, por lo tanto, la justicia social y nuestra soberanía alimentaria. Muchas gracias.
Comunícate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @Radio Mundo Real.